Help keep our community safe and healthy during National Prescription Drug Takeback Day, October 25th. Find a collection site near you at DEATakeback.com. Do your part to lower overdose deaths and prevent drug misuse before it starts.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detente un momento. Es tiempo de viajar a través de la música, las crónicas, reseñas, entrevistas y reportajes en el mundo del turismo. Bienvenidos a Amo México, con Alonso Vera Pata de Perro, en Fórmula 104.1, abriendo la conversación.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a este su programa Amo México en Grupo Fórmula, hoy domingo 1 de septiembre del 2024. Mi querida Maru Monroy, ¿ya es septiembre?
Ya es septiembre, mes de la patria, mes, híjole, de hacer, pensar y celebrar todo lo bonito que tiene nuestro país.
Definitivamente, septiembre se le conoce también en la industria turística, mi querida Clara, porque ya estamos de vuelta en clases y hay una menor actividad para los que formamos parte de esta actividad.
Pero yo digo que para eso tenemos el puente de los que platicábamos ayer. Está el puente de septiembre, que además uno come como pocas veces. Y creo que cada vez salimos más de viaje en ese puente en vez de pasarlo como en familia en cena mexicana.
Totalmente. Mi querida Margot Castañeda, pues es una temporada muy, muy emblemática, muy especial. Platillos muy característicos asociados a la identidad nacional.
¡Saquen el pozole! ¡Sí! ¡Me encanta! ¡Este mes por eso! Y el mezcalito. Y las celebraciones. No puedo creer ya. Después de las celebraciones patrias ya se nos acaba el año. Así que pues hay que aprovecharlo, planear las vacaciones desde ya. Porque el tiempo vuela.
El tiempo vuela y el pozole sí se antojó, mi querida Ana María Fernández. ¡Híjole!
Ya sé, qué delicia. Septiembre me encanta. Es como pura fiesta. Se siente en el ambiente, ¿no?
Y además ya se perfila el fin de año, ¿a poco no?
Ya planeé sus vacaciones. Yo ya estoy estresada con qué voy a hacer en el fin de año. Buscando opciones.
Totalmente. Pues bueno, para que no se estresen, aquí les tenemos algunas bonitas ideas y reflexiones, porque el día de hoy vamos a platicar con Sara Clavel de la Fundación 100 por Oaxaca acerca de la gentrificación y turistificación. En Agenda Monroy vamos a platicar acerca del Festival Shorts México, un festival de cortometrajes, mientras que en Origen platicamos acerca de Midam, un barbecue coreano-mexicano que se me antojó muchísimo y para ello estará Daniel Lee. Mientras que en Manos Mágicas vamos a platicar acerca de El Alfeñique en Ciudad de México con José Ignacio González. En Travel Mexico with Kids, en su primera parte, vamos a visitar Cuernavaca para ver qué está aconteciendo en el Museo del Niño. Mientras que en la segunda parte conversaremos con Karen Steiner acerca de las experiencias en la Selva Maya. Así que mucho por delante, gracias por acompañarnos. Les doy la más cordial bienvenida. Abróchense los cinturones, comienza Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con esta canción titulada She's Always a Woman de Billy Joel.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias, gracias de corazón por acompañarnos hoy domingo 1 de septiembre del 2024 en esta emisión número 119. Y mi querida Maru, hemos conversado ya en varias ocasiones acerca de este fenómeno de la turistificación, de la gentrificación, que sin duda en algunas comunidades, en algunas ciudades de México y el mundo, comienza a percibirse una tensión creciente entre los habitantes y los visitantes como consecuencia misma de la actividad turística.
Así es, y qué complicado es mantener el equilibrio y la salud entre, por un lado, pues la necesidad de captar turistas, y por el otro lado, seguir respetando los espacios para que la gente pueda seguir viviendo, pues ahora sí que en sus lugares de origen, en sus barrios tradicionales, sin que sean expulsados por los precios, justo por la gentrificación de ellos.
Totalmente. Además, en áreas naturales, en zonas arqueológicas, pues existe esta metodología de las capacidades de carga, ¿no? ¿Qué cantidad de visitantes se pueden recibir por día? Para que el impacto del turismo pues no sea tan negativo. Y eso es algo que difícilmente se puede establecer en centros urbanos, en ciudades, ¿no? En comunidades, mi querida Clara.
Pues sí, porque yo creo que es justo parte de las problemáticas que tiene y que, bueno, que generan este tipo de procesos. Pero también creo que sí se pueden llegar a establecer ciertos parámetros si las cosas se plantean desde otros lugares, ¿no? Justo creo que una de las cosas que más pide para la solución de la gentrificación o de la turistificación, pues son, por un lado, investigación y, por otro lado, políticas públicas mucho más adecuadas, ¿no? Pero yo creo que sí se pueden llegar a conocer o establecer límites y formas que nos permitan ponerle un freno a estos procesos en su parte negativa.
Totalmente. Acuerdos, límites sanos, como en cualquier buena relación, mi querida Margot Castañeda. Y uno de los ejemplos más claros pues está suscitando en nuestra querida Oaxaca y puntualmente en la capital Oaxaca de Juárez.
Y que la verdad, bueno, o sea, Oaxaca tiene muchísimo, muchísimo que ofrecer y no es de extrañarse que esté tan, tan solicitada, ¿no? La ciudad en específico por turistas de todas partes del mundo, pero justamente creo que ahora es más importante que nunca hablar de turismo comunitario, ¿no? Que es una de las soluciones para esta gentrificación y turistificación. Y pues la responsabilidad que tenemos también de como viajeros, como viajantes, para elegir mejor los tours, los lugares donde hospedamos, donde comemos, a quién integramos en nuestra experiencia de viaje.
Totalmente, porque además, mi querida Ana María Fernández, no me dejarás mentir, a ti que no te gusta necesariamente convivir con otros turistas durante tus experiencias, pues el hecho de que ciertas zonas, ciertos destinos se vuelvan populares, estén visibilizados a través de los medios, de las redes sociales, pues también tiene una parte pues que les hace un poco menos atractivos, ¿no? A quienes buscan vivencias más auténticas.
Correcto. Y también, pues lo que hablábamos alguna vez de la Huasteca Potosina, por ejemplo, que no hay un límite de entrada de las personas a ciertas áreas naturales y se ve afectado el ecosistema. Yo sí creo que debería de haber un punto medio. O sea, que sí se genere turismo y que se genere todo lo bueno que viene con el turismo y la derrama, pero hay que hacer políticas para que no se lleven de calle el ecosistema y las ciudades.
Totalmente. Pues para platicar acerca de esto, que es una reflexión constante y presente en este programa, vamos a conversar con Sara Clavel, representante de la Fundación 100 por Oaxaca, para que nos dé su opinión desde este importantísimo destino turístico.
Vuélvete a enamorar del país más hermoso del mundo. Esto es Amo México.
Bueno, primeramente saludarles a todas y a todos y decirte que en Oaxaca justamente tenemos este espacio de liderazgos y de propiciar el crecimiento de la garantización de un Estado de Derecho, y esta es la Fundación 100 por Oaxaca. Actualmente yo dirijo esta fundación y decirles a todas y a todos que básicamente lo que hacemos en la fundación es crear líderes que propicien la construcción de un mejor Estado de Oaxaca y, por supuesto, con una mira a la mejora de nuestro país, de la República Mexicana. Capacitamos a 100 jóvenes estudiantes de la licenciatura en Derecho, brindarles herramientas de liderazgo, de poder exponenciar estos aprendizajes que poco a poco a lo largo de la carrera van teniendo, sobre todo complementarlas con este ímpetu de humanismo, de servicio social, y ahí es donde entra la otra parte de la fundación, que es la creación de proyectos sociales que nosotros denominamos promesas, y de ahí viene el nombre de nuestros agremiados como promitentes.
Fíjate, Sara, qué interesante. Entonces, finalmente apoyan a 100 estudiantes de Derecho de universidades públicas y privadas, supongo que de todo el estado, con la idea entonces de poder hacer promesas que son proyectos, digamos, de transformación. Y entiendo que algunos de esos proyectos pues han tocado un fenómeno que está sucediendo en Oaxaca, pero no solo en Oaxaca, sino es un fenómeno global que aquí en Amo México, por Grupo Fórmula, abordamos mucho, que tiene que ver con los efectos también negativos que tiene la industria y la actividad turística. ¿Cómo podemos hacer un turismo cultural, sustentable, regenerativo, donde la mayor parte de esa inversión que hacen los viajeros al moverse por el mundo, pues ayude a las comunidades a vivir mejor, a preservar el patrimonio que usualmente, digamos, tutelan en estas comunidades, en estas partes del mundo? Entendiendo que dentro de la Fundación 100 por Oaxaca y dentro de estas promesas, pues han tocado a veces directa y a veces lateralmente el tema de gentrificación. Que nos cuentes primero para nuestro auditorio, ¿qué es la gentrificación, Sara?
Y de entrada, pues hacer esta diferenciación entre la gentrificación y la turistificación, que muchas veces se llega a confundir. Y por gentrificación vamos a entenderlo como este proceso urbano que va a implicar en la elitización, vaya, esta parte que vuelven élite a las ciudades, generando pues justamente esta forma de que los barrios que históricamente le pertenecían a sectores populares, por ejemplo, el centro de la ciudad, que eran de algunas familias, que podíamos encontrar pues hogares, casas, comercios locales, pues ahora van a pertenecer a la clase alta. Este baraje nos los da un poquito ONU Habitat a partir de un estudio que se hizo en Madrid. Y justamente a partir de este concepto pues podemos empezar a tener un margen, una idea de qué vamos a entender por gentrificación, y ya entendemos aquí desde una parte de un reacomodo de urbanización, ¿no? Ya nos está hablando de una reestructuración, de modificaciones en cuanto al plano de la vivienda. Ahora, ¿por qué es importante diferenciar entre gentrificación y turistificación? Porque la gentrificación ya estamos hablando de una modificación definitiva en la parte de la urbanización, mientras que la turistificación pues va a referirse al impacto que va a tener en la comunidad local, en este caso en nuestro estado, pero en cuanto a la oferta y las instalaciones de los servicios en cuanto al espacio para cubrir la necesidad del turista. O sea, la diferencia es que la turistificación es temporal, mientras que la gentrificación es permanente, ¿no? ¿Cuál es el origen justamente de este fenómeno de gentrificación de manera masificada? Pues justamente estos estragos pospandemia de los nómadas digitales, que un día dijeron, bueno, de estar en mi casa encerrado, pues encerrada, y estar pues en mi país, pues me voy a México, que de ahí salió esta frase tan distintiva de México is so cheap, que justamente decían, pues es que realmente México es un país muy barato, muy accesible, porque pues claro, si no hacemos esta conversión de dólares, ya que lo aterrizas a pesos mexicanos, pues justamente hay esta variación, y sobre todo que los estragos lo vive la comunidad mexicana, ¿no? No es lo mismo que, por ejemplo, en la Roma te vendan pues tu orden de taquitos entre los 100, 150 pesos un aproximado, y que ahorita la orden de tacos oscile entre los 15 y 20 dólares. Estamos hablando de unos tacos completamente gourmet, pero sin tener esta adaptación totalmente igualitaria, ¿no? Porque ya estamos hablando pues de estas modificaciones culturales para satisfacer las necesidades de la población turista, y sobre todo ya ni siquiera estamos hablando de un turismo temporal, sino estamos hablando de una adaptación permanente, de poder propiciar las herramientas necesarias para las y los nómadas digitales que poco a poco se inmiscuyen a volverse habitantes de la Ciudad de México y sus alrededores al interior de la República. Bueno, estamos en las distintas plataformas digitales. En Facebook nos pueden encontrar como 100X Oaxaca, en Instagram de igual forma 100X Oaxaca, y sobre todo también en YouTube, y por supuesto me pueden encontrar también a mí en mis redes sociales, en Instagram como Sara Clavel G. Fue un gusto estar con ustedes y dialogar sobre todo sobre este tema que nos apasiona mucho en la Fundación, que son las distintas problemáticas sociales.
Muchísimas gracias, querida Sara Clavel, directora de la Fundación 100 por Oaxaca, y seguimos aquí en Amo México por Grupo Fórmula.
Gracias, mi querida Sara. Y pues bueno, ahí está. Vamos a seguir evidentemente reflexionando, conversando con diversas voces en torno a estos retos, a estas oportunidades que presenta la actividad turística. Y como platicábamos en un principio, pues también nosotros cómo podemos ser partícipes de los efectos positivos de la actividad turística, eligiendo con conocimiento de causa los destinos, los proyectos que apoyamos en nuestras vacaciones. Vamos a escuchar una canción, esto es Precious de Depeche Mode aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Volvemos en sí. Precious and fragile things need special handling. My God, what have we done to you? We always tried to share the tenderest of care.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón a quienes nos acompañan. Saludo con especial cariño a quienes nos escuchan en la península de Yucatán, en Veracruz, en Guerrero, en Tlaxcala, en el Estado de México, allá por supuesto en la región noreste, en Nuevo León. Y por supuesto, estamos muy contentos ahora de presentarles nuestra Agenda Monroy.
Todo para descubrir México a través de sus eventos y celebraciones. La Agenda Monroy en Amo México.
Pues hoy los quiero invitar a un evento muy importante que se va a llevar a cabo del 1 al 30 de septiembre de este año, que es el Festival Shorts México en su edición número 19. ¿De qué va Shorts México? Bueno, pues es el festival de cortometraje más importante de América Latina. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues más de 1,000 producciones, se presentan cortometrajes nacionales, internacionales y sobre todo es una recopilación de los festivales cinematográficos más importante del mundo. ¿Qué más tiene? Pues bueno, hay 80 sedes virtuales y presenciales, entre ellos pues las cinestecas nacionales que están en Ciudad de México, también Cinefex Reforma, el Centro Cultural Universitario de la UNAM. Lo que es también interesantísimo es que muchos de estos cortometrajes se pueden ver ya sea en televisión abierta o bien en distintas plataformas. Personalmente la favorita en mi caso es nuestrocine.mx porque son de acceso gratuito y a fin de cuentas nos permiten ver un poco lo que está sucediendo, en lo que están pensando los creadores. Cabe también destacar que muchos de los, digamos, cineastas que hacen cortometrajes son jóvenes. Entonces, a mí me parece interesantísimo el ver qué es lo que están pensando, a lo mejor en muchos casos, los chavos que se están graduando de las escuelas de cine, cómo están viendo el mundo a partir de la experiencia del cortometraje. Participan más de 50 países, hay 13 secciones nacionales e internacionales. Entonces, tenemos la voz de Jorge Magaña, él es el director de este festival. Los invito a que lo escuchen y después seguimos conversando.
No solamente premiamos al mejor cortometraje, sino pueden ver una lista de premios que damos para reconocer a la gente que está involucrada. Los actores, las actrices, los fotógrafos, fotógrafos, directores, directoras, los guionistas, los sonidistas, los vestuaristas. Para nosotros, desde que surgió el festival, también era importante darle esta relevancia. Este año vamos a hacer un homenaje a una actriz que también es icónica como Mónica del Carmen y también a Noé Hernández. Cada año hacemos un homenaje en corto para los actores que han estado muy involucrados en el cortometraje, que han seguido siendo cortos. También el Fleischer Toons, Italian Corto, el premio del Ariel, vamos a tener cortos de La Luz de Plata. Y también tenemos una alianza con los Encuentros de Cine de Marsella. Para nosotros también era muy importante tener cortos que tuvieran inclusión y por eso tenemos este programa especial de diversidad funcional y neurodivergencia. Gracias a la Filmoteca de la UNAM vamos a tener estos cortometrajes que se llaman La Creación Artística, los 30 años de las jornadas de cortometrajes, un rally que se hace en España que es Desafío Buñuel y también aquí en México. También tenemos las producciones que se han realizado a través de Shorts México, de Unifest, de también gracias a nuestro Cine MX va a haber un cortometrajes del festival pertenecientes al Instituto Mexicano de Cinematografía, y de largo en corto va a estar también en la Filmoteca de la UNAM. Vamos a festejar los 50 años de la película conformada por cortometrajes Fe, Esperanza y Caridad. Entonces para nosotros va a ser muy importante revisarla y visionarla. Tenemos un mes para exhibirlos, vamos a estar tanto en Cineteca Nacional, aquí en Joco, como en de las Artes, en Filmoteca, en Biblioteca Vasconcelos, en Instituto GED, en más de 30 sedes presenciales. Agradecerles a todos los que están involucrados en hacer el festival. Nuestro objetivo, que es difundir estas obras, que los festivales damos eso, que ningún otro espacio lo tendrían desgraciadamente, y menos el cortometraje. Y saber que el cortometraje no solamente es el director o directora, sino que hay mucha gente detrás. Y nada más complementar, en el caso del cortometraje, decirles que no solamente no tiene nada que de malo que sea un ejercicio, que sea un método de experimentación, pero también decir que hay grandes cineastas como Guillermo del Toro, Cuarón, Iñárritu, Almodóvar. No es que regresen al corto, siguen expresándose a través del cortometraje, y aquí en México podemos seguir viendo gente como Roberto Fiesco, Julián Hernández, Alonso Ruiz Palacios, Rodrigo Ruiz Patterson, que ya han hecho largometrajes, Kenia Márquez, bueno, mujeres que también han hecho cortometrajes paralelamente. No es que regresen, sino que también es otra manera de expresión.
Bueno, pues personalmente me encanta ver cortometrajes. En la conferencia de prensa pues estaban diciendo, ¿no?, que si el cortometraje era como un género menor al largometraje, y en ese momento yo pensé, dije, no, pues es como cuando tienes el cuento corto y tienes una novela, ¿no? El poder expresar y contar una historia en un par de minutos que sea redonda, la verdad es que tiene mucha ciencia, cuesta mucho trabajo, y bueno, el tener pues ahora sí que la oportunidad de poder ver pues esta selección tan grande y tan vasta, ahora sí que va a haber para todos los gustos. Si quieren más información, hay que meterse a la página web www.shortsmexico.com, y en las redes sociales, en Facebook por ejemplo lo encuentran como Shorts México, y en Twitter, en X, Instagram y TikTok como @ShortsMéxico.
¡Qué maravilla! Yo también soy muy fan del formato, cortos, mi querida Maru. Sí, por supuesto. Y además, la verdad es que hay iniciativas lindas, Ambulante, ¿no? Yo creo que uno de los formatos más necesarios en nuestro país, y también asociados, por supuesto, a la adolescencia, a los estudiantes, que eventualmente, sí, supongo hay una aspiración, un deseo, una ambición de producir, de dirigir, de participar en un largometraje, pero el formato corto, pues la verdad es que es más accesible como puerta de entrada, digamos, a este mundo de la cinematografía. Y como bien dices también, es un ejercicio muy poderoso de síntesis, ¿no? Y poder narrar, ya sea ficción o no ficción, historias que de alguna manera son necesarias, el que queden plasmadas en este séptimo arte, y el poder consumir, pues también como están consumiendo cada vez más las generaciones jóvenes los contenidos, ¿no? En pedacitos, porque ya el tiempo y la capacidad de atención son más limitadas.
Sí, es un formato muy breve, muy dinámico, o sea, los géneros de verdad abarca de todo, desde temas infantiles, suspenso, horror, documental, ficción, no ficción, romance, de todo. Y esta plataforma de verdad en nuestrocine.mx está increíble. Uno se puede suscribir, pero también tienen muchísimos contenidos gratuitos. Así que pueden echarse una tarde o una mañana, si no tienen mayor cosa que hacer, literalmente viendo estas pequeñas historias que van en muchas ocasiones desde 5 minutos hasta poco menos de media hora. Incluso, por ejemplo, está este pues gran cortometraje de Carlos Carrera, El héroe, que ganó incluso la Palma de Oro en Cannes en cortometraje, que es una maravilla.
¡Qué maravilla! Pues gracias, mi querida Maru, gracias a Jorge Magaña, y gracias a todos ustedes por seguir viajando con nosotros. Vamos a escuchar una canción más. Esto es Southside de Moby, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. In the pouring home.
conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
En su programa Amo México en Grupo Fórmula. Esto que escuchaste fue Cover My Eyes de Marillion. Gracias por acompañarnos. Hoy domingo 1 de septiembre del 2024. Vámonos a nuestra sección El Origen.
El Origen con Margot Castañeda.
Bueno, pues ya sé que estamos empezando septiembre y estamos y vamos a hablar muchísimo sobre la comida mexicana y las tradiciones de patrióticas, pero Hoy yo soy Contreras y los quiero llevar a comer un barbecue coreano. Bueno, coreano-mexicano también. La verdad es que a mí la comida coreana me fascina y en México, pues, sobre todo en la Ciudad de México, tenemos una muy buena oferta de cocina coreana. De hecho, hay una zona muy cerca del centro de México, de la ciudad, que se llama, bueno, la llaman la pequeña Seúl, ¿no? Porque ahí es donde se instalaron muchísimos barbecues coreanos, muchos restaurantes de familias coreanas, y durante muchísimos años estos restaurantes estaban solamente en coreano, ¿no? Eran justamente pues, lugares para la comunidad coreana que vivía aquí en la Ciudad de México. Uno de esos lugares tradicionales es el Nadefo, que además me gusta mucho porque significa nave de flores, y es un lugar donde se puede comer muy, muy, muy rico y muy tradicional. Pero también ya hay nuevas expresiones del barbecue coreano, y justamente el hijo de los fundadores de Nadefo, Daniel Lee, pues se dedicó a crear este concepto un poco nuevo de cocina coreana mexicana, que se llama Midam. Y él está proponiendo, pues, que hagamos taquitos coreanos, ¿no? O sea, sí tener el barbecue coreano, esta experiencia del gogi-gui, no sé cómo pronunciarlo bien, pero es esta experiencia de cocinar tu carne y tus verduritas en la mesa y tener tus guarniciones alrededor, que las llaman banchan, con kimchi, con salsitas, con verduras al vapor, con un montón de delicias. Y tradicionalmente, pues, se hacen unos taquitos con lechuga o con col. Y bueno, ahora en Midam están proponiendo unos tacos ya más armados, más a lo mejor algunos con tortilla, incluso de maíz o de harina. Y pues a mí me parece que es una mezcla deliciosa entre las dos cocinas. Y pues para que nos antoje un poquito más y entendamos bien de qué se trata este concepto coreano-mexicano, pues les comparto esta conversación que tuve con Daniel Lee.
Comenzamos con Nadefo y la verdad era para puros coreanos. O sea, no teníamos pensado clientes mexicanos. De hecho, los primeros 4 o 5 años el menú estaba en coreano. No teníamos ni menú en español. Empezaron a abrir más restaurantes coreanos y fue cuando decidí que tenía que haber una diferencia. Y fue cuando remodelamos, hicimos una terracita para hacerlo más friendly hacia los mexicanos. Nos empezamos a dar cuenta que cada vez venían más mexicanos y les gustaba la comida y la experiencia que se podía vivir en Nadefo. Pero lo que pasaba en Nadefo era, o sea, eran las mismas quejas. El lugar no está muy limpio y el servicio no es tan bueno. Un restaurante del ticket promedio de ese lugar. Okay, entonces, okay, decidimos abrir uno aquí Midam, que fuera más tropicalizado para los mexicanos, cuanto a servicio, cuanto a lo limpio, cuanto a todo. Eso sería lo que nos diferencia de los que están en la zona rosa. Nosotros preferimos ponernos todos arriba para que cuando tú eres una conversación no te esté molestando. También lo que pasa mucho en los restaurantes de la zona rosa, vienes y te echan todo asumiendo que ya sabes.
Claro.
Porque no está el, ¿cómo decirlo? Como la guía de los meseros de explicarle al cliente cómo es la experiencia.
Claro,
y aquí
claro.
Los meseros ya están más capacitados a cada cliente explicarle cómo es todo. Bueno, hay clientes coreanos que se molestan con el mesero, ¿no? Llegan todos como adoloridos. Llegan adoloridos porque de que el cliente le dijo que se fuera porque no quería que le explicaras. Pero en sí aquí es más para los mexicanos. De hecho, la mayoría de los clientes aquí vienen coreanos, pero la mayoría, al final de cuentas, son mexicanos. Tienen platillos muy con sazones muy fuertes. Vivir mucho tiempo en México, pues yo sé... ¿Qué comida los va a literalmente desmayar y cuáles no? Entonces, lo que hicimos aquí es en el menú quitamos todo lo coreano fermentado y dejamos la comida que es más para el paladar de los mexicanos. Entonces, es una aventura que no puede salir mal.
O sea, ¿no tienen kimchi aquí, por ejemplo?
Tenemos kimchi, pero no tenemos... Hay una sopa que se llama bulgogi. Es una sopa fría. Me ha pasado es que yo en la DF iba de apoyo. Me acuerdo que una vez un cliente agarró y me dijo, joven, venga, que no, ¿qué pasó? Me dice, no, pues tu pidió, lo diste congelado, está mal. Y es como de, no, es que así es. Entonces, he tenido quejas que... No, y aparte ni le gustó. O sea, sí, se lo comió y ni le gustó. Porque ya tenía la idea de que pidió congelado, no. Pero no es lo mío.
Claro, o sea,
entonces, el menú de aquí es muy fácil para los mexicanos, la verdad. Puedes pedir cualquier cosa y 95% te va a gustar. O sea, no le vas a hacer el puche. Estamos mejorando el menú, de hecho, febrero va a cambiar, o sea, se va a quedar, solo van a, le voy a agregar unos platillos que con los meseros o con los cocineros hago mis pruebas, ¿no? O sea, les cocino, les digo que prueben. Tengo dos comidas que no son coreana, tacos de bulgogi, tacos, la carne es coreana, pero es chistoso porque mi mamá fue a Corea y probó el pad thai, pero Corea tropicaliza mucho las comidas, entonces dijo, no, pedí un video coreano que estaba delicioso, vino acá, lo estamos replicando. Salió y dije, pero este es un pad thai, o sea, es un pad thai pero tropicalizado, porque aquí es picante.
Claro.
Entonces, tenemos esas dos comidas que no son coreanas, pero todo lo demás sí es 100% coreano. El sazón, todo 100% coreano.
Sí, solo en algunas cosas se ha rebajado un poquito la cantidad, pero existe el kimchi, existen los mochis que...
Y por ejemplo, el kimchi lo hacen como un poco menos intenso, menos fermentado.
El kimchi yo lo hago, entonces a diferencia de mi mamá, o sea, cuando lo hacemos, mi mamá le pone mucho jengibre.
Sí.
Yo le pongo un poco jengibre y le pongo un poco más de azúcar, entonces el sabor... cambia. O sea, es lo mismo, pero para el paladar es más para el mexicano.
Sí, la intensidad nosotros, baja un poquito.
Baja un poco.
No, domingos especialmente parece un jardín de niños, de los llena de familiares, y les preguntamos cómo se enteraron. Y todos son gente que, es que vino un sábado, digo, vine un lunes, pero se entera mi familia. Entonces, al final de cuentas, sí, se lo están tomando bastante bien. Como mis papás nunca estaban en la casa, pues siempre tenía que contar salir a comer. Entonces, para mí era un... Mi significa bonito o hermoso y Dam significa historia o leyenda. En sí es historia bonita. Entonces, la idea en sí era como un acercamiento, o sea, a través de la comida contarle una historia bonita a los mexicanos. Porque en sí es cultura, ¿no? O sea, la forma de comer, sí, todo es cultura.
A pesar de que está la facilidad de que de que ya traigan las cosas cocinadas y sea como cualquier restaurante, pues sí se pretende mucho que sea la experiencia, que sea la experiencia completa.
Claro.
Y se ha notado que sí está muy receptiva la gente por estas cuestiones de que regresan mucho. A veces, pues al ser un área de muchas oficinas, pues vienen, comen rápido con la hora que tienen para comer, pero regresan el fin de semana o regresan terminando el trabajo para ya ahora sí tener como la experiencia completa y cocinar y platicar.
Pues la verdad a mí se me antoja muchísimo el bulgogi, el kimchi. A mí mientras más fermentado mejor, me encanta este sabor de chile, jengibre y ajo, aunque a muchas personas no les gusta mucho, también tienen kimchis más suavecitos. Me gustan mucho los fideos de boniato, que no, que saltean con carne y vegetales, el aceite de ajonjolí que sirve, que saben casi todo. Bueno, a mí me fascina y yo creo que a ustedes también. Yo sé que Alonso ya tú se te está antojando muchísimo este lugar.
Me estoy muriendo de hambre, me encanta este formato. Yo creo que los fermentos y la manera de la cocina coreana ha estado teniendo una influencia importante en la gastronomía mexicana también. y este formato es precioso, es para compartir, es para participar en la elaboración de los alimentos y suele ser de una diversidad, como bien decías, en un principio increíble, ¿no? El hecho de poder probar diferentes texturas, sabores que forman parte, digamos, de la diversidad gastronómica coreana con esta injerencia o influencia mexicana, pues me parece celebrable y sin duda forma parte de los sabores de la patria, ¿no, mi querida Margot? Porque ya platicábamos el día de ayer, México es un crisol de culturas, de ingredientes, de técnicas, y nos sentimos precisamente muy orgullosos y antojados por esta diversidad.
Y es que además, bueno, en México nos encanta la cocina asiática y tenemos mucha influencia de las personas que han migrado desde Corea, China, Japón. Y también me atrevo a decir que hay mucho parecido entre la cocina mexicana y la cocina asiática, con todo este conocimiento este uso del picante, este conocimiento de los curries, que son muy parecidos al mole, y cómo se envuelven como en toda una cultura y en toda una, pues sí, como una experiencia histórica, cultural, social, muy importante. Entonces, pues yo creo que más que nunca hay que aceptar esta riqueza de cocina asiática que tenemos en México.
Totalmente, pues muchas gracias a Daniel Lee y gracias mi querida Margot Castañeda. Hemos llegado al término de la primera hora de su programa Amo México, y domingo 1 de septiembre del 2024 les dejo con esta canción titulada Hoop de Radio Citizen con Baika.
Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula, que hoy domingo 1 de septiembre del 2024 celebra su emisión número 119. Ya tuvimos bastantes historias muy inspiradoras, mi querida Maru, en esta primera hora.
Así es, un programa surtidito como los mismos taquitos. En primer lugar, conversamos con Sara Clavel de la Fundación 100 por Oaxaca y conversamos sobre turistificación y gentrificación. Este fenómeno, pues, que nos estamos, pues, literalmente viviendo, experimentando en distintas ciudades del mundo, y la importancia de mantener un equilibrio para que justo la gente y los visitantes puedan convivir en los mismos espacios. Después, en Agenda Monroy, los invitamos a que, pues, empiecen a disfrutar de cortometrajes nacionales e internacionales en el Festival Shorts México. Vale muchísimo la pena. Son más de 1,000 cortometrajes, un montón de sedes, tanto físicas como virtuales. Así que anímense. Y luego Margot, en la sección Origen, nos dejó con hambre porque nos platicó de este restaurante Midam, un barbecue coreano mexicano, para que vayamos a probar taquitos, pues ahora sí que coreano mexicanos. Y la voz fue de Daniel Lee.
Muchísimas gracias por acompañarnos y seguimos con este programa Amo México en Grupo Fórmula. Te dejo con una canción titulada Hand in My Pocket de Alanis Morissette y volvemos enseguida. I'm broke, but
happy. I'm poor, but I'm kind. I'm short, but I'm healthy. Yeah. I'm high, but I'm grounded. I'm sane, but I'm overwhelmed. I'm lost, but I'm hopeful, baby. And what it all comes down to is that every man's gotta be fine, fine, fine. 'Cause I've got one hand in my pocket and the other one is giving a high five. I feel drunk, but I'm sober.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Arroba Amo México Travel. O escríbenos. Contacto arroba Amo México punto Travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias de corazón por acompañarnos a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Pero estés disfrutando mucho tu tarde de domingo. Hoy domingo, primero de septiembre del 2024. Vámonos a nuestra sección Manos Mágicas.
Los diversos oficios y su proceso creativo. Las mentes y su esencia. Las herramientas. Las manos mágicas en Amo México.
Como ya han escuchado quienes nos siguen semana a semana, hace unos días se llevó a cabo esta premiación de grandes maestros del arte popular en el Palacio de Bellas Artes, y uno de los ganadores es José Ignacio González. Él no se dice a sí mismo artesano, es una persona que vive en la Ciudad de México. Sin embargo, fue uno de los premiados porque él trabaja la pasta de alfinique. ¿Qué es esta? Pues esta obra sí que es una especie de masa parecida al fondant, pero no es fondant. Bueno, él incursiona justo en esta técnica, viene de una familia de panaderos y es como una técnica muy antigua. Llegó a México en el siglo XVIII, la incorpora la repostería española, pero también fue tomada de la cultura árabe. Y en México se enriqueció con el jugo de un bulbo nativo, sobre todo del Valle de Toluca. Este es, digamos, una artesanía y un dulce muy típico de esta región. Este bulbo se llama el chautle y permite que sea una pasta mucho más maleable cuando se combina con el azúcar. ¿Qué es lo que hace José Ignacio? Pues unas figuras espectaculares que tienen sobre todo el tema de la muerte, y son unas esculturas divinas con una cantidad de detalles, filigranas, pero que además son muy impactantes justo porque todo es blanco sobre blanco. Así que los invito a que escuchemos esta plática con José Ignacio, que además es una persona muy, muy agradable.
Bueno, el alfeñique es una técnica de azúcar. Sus orígenes son árabes y llega a México por los españoles. Muy tradicional del Estado de México, de Toluca, el alfeñique como tal, pero se da en la parte central de México por las condiciones atmosféricas, porque el clima ayuda a que el azúcar se pueda trabajar y no se deshaga. Digamos que una descripción podría ser el trabajo en con azúcar glas y un aglutinante, se puede definir lo que sería alfeñique. Hoy en día, el alfeñique lo ubicamos más para el Día de Muertos, porque es en lo que más usamos, ¿no? Las calaveras, todas estas piezas que están hechas en azúcar de comida y demás para poner en los altares. Pero antes se hacían muchísimas piezas como los novios de arriba del pastel. Antes de que apareciera el plástico, se usaba mucho en juguetes para hacer, por ejemplo, juegos de té, para que los niños jugaran con juegos de té de azúcar, que era mucho más barato que usar la porcelana o algo así. Entonces, el plástico vino un poquito a sustituir el uso tradicional del alfeñique. Hoy en día se usa más para lo que sería el Día de Muertos.
¿Cómo llegas al alfeñique?
Yo llego por pura casualidad. Se me puso enfrente el azúcar y ya no puedo dejar de hacerlo. Yo estudio diseño gráfico y después estudio repostería. Mi familia es panadera y pastelera desde mis abuelos. Terminando mi carrera de diseño gráfico, estudio pastelería y junto con mi hermano abro una dulcería de dulces mexicanos artesanales, que está en Coyoacán, que se llama Puro Gusto, y es una idea de traer hoy en día el dulce mexicano y resignificarlo. Utilizando el diseño y la arquitectura que mi hermano tiene esa parte, nuestra dulcería es como, tiene muy buena presentación, es contemporánea, y justo cuando llega el Día de Muertos, a mí se me ocurre el empezar a hacer unas calaveras que fueran diferentes a las que estamos acostumbrados hoy en día de los mercados, para que fueran un poco el adorno de la tienda y fueran de acuerdo a esto, ¿no? Es, ya sabes, los conceptos de diseñador que uno no puede evitar. Compré 6 calaveras completamente en blanco y las decoré como si fuera un pastelero, y justamente ahí fue cuando empezó la gente a pedirlas, y el primer año hice 6, y ya de ahí me he dedicado, llevo como 12, de 12 a 14 años haciendo las calaveras y a estudiar un poco más todo lo que son las técnicas de azúcar, del alfeñique, del pastillaje, porque no solo uso una técnica, sino uso muchas técnicas. Entonces yo no llego por el lado de una herencia familiar de maestros de alfeñique, sino llego por el lado de la repostería, que tiene muchísimo en común. No todas las piezas que hago son blancas, pero sí la gran mayoría. Son más bien monocromáticas. Son o todas blancas o todas negras. También he hecho todas completamente rosas. Pero conforme yo iba buscando mi camino, encontré este tipo de imágenes blanco sobre blanco. Siempre me han parecido espectaculares. Y me pareció que aparte era una forma de distinguirme de todas las que había, que siempre tienen muchos colores. Una responsabilidad de respetar mucho lo que es la técnica del alfeñique, de traerla a la actualidad, de no dejarla morir, pero respetando lo que es el alfeñique y respetando a los artesanos. Es algo súper importante que posiblemente en estos días que he tenido el premio, es como, pues me da vueltas en la cabeza, porque no es algo sencillo, pero sí hay que respetar mucho la cultura, respetar a los artesanos, respetar el alfeñique. La tienda se llama Puro Gusto, está en Coyoacán, en Francisco Sosa 103, y las redes sociales son purogusto.mx, y mis redes sociales son jose.mx, pero jose va escrito con x, es xose.mx, y ahí voy subiendo mi trabajo, voy subiendo las exposiciones que tengo, las piezas que hago, sobre todo digo para este Día de Muertos.
Bueno, pues personalmente el alfeñique está ahora sí que tatuado casi que en el ADN de mi historia familiar, porque desde que yo era muy niña íbamos todos los años íbamos y seguimos yendo a Toluca, justo a la Feria del Alfeñique que empieza en octubre y termina pues ahora sí que para Día de Muertos, a ver estas piezas. Pero si tienen oportunidad de seguir el trabajo de José Ignacio, vale muchísimo la pena. Él tiene también su panadería aquí en el barrio de Coyoacán. Así que dense una vuelta, incluso pues ahora sí que podrían estar a tiempo de pedirle una pieza especial para Día de Muertos y disfruten su trabajo.
¡Qué belleza! Lo estoy viendo ahorita. ¡Qué bárbaro! Me encantan esas calabritas emperifolladas. No sabía que existían ese tipo de obras de arte y me sorprende enormemente el trabajo que está haciendo José Ignacio. ¡Qué bárbaro! No me la podría comer. Son comestibles, ¿no? Son comestibles, obviamente. Decorativas y comestibles. Arte efímero. No, sería un poco penoso. Pero bueno, para eso están hechos también. Igual no completan su vida, su existencia, si no nos las comemos.
No, pues fíjate que también es justo para los muertos, ¿no? Es un dulce justo muy relacionado con la festividad de Día de Muertos, que es el dulce para que se lleven los muertos.
Alfeñique. Todo lo que comienza con al tiene un origen árabe, ¿no? Alberca, Alonso, Alt J, como la siguiente canción, que es 3WW. Y sí, sin duda, suena maravilloso. Felicidades a don José Ignacio González. Lo iremos a buscar, sin duda, ya a su lugar en el barrio de Coyoacán. Y qué bonita historia. Gracias, mi querida Maru, por compartirla con nosotros. Sí, vamos a escuchar Alt J, 3WW, aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Volvemos enseguida. Thank you.
blacked out one morning. The ground to be his bed, the sky his awning.
Neon, 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 blue neon lamp in a midnight country. Around, so you lean on, lean on. So much your heart's become a holdless.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias, gracias de corazón a quienes se comunican a través del WhatsApp de esta producción. 5525-619133. 5525-619133 para que nos mandes tu nota de voz, tus saludos, tus comentarios, tus recomendaciones. Y vámonos a nuestra sección Travel Mexico with Kids, donde Ana María Fernández inicialmente nos lleva a Cuernavaca.
Este es el lado divertido para viajar con los pequeños. Travel México with Kids, con Ana María Fernández.
¿Cómo están? Pues hoy les voy a platicar de un museo muy lindo para los niños. Es el Museo Papalote, que es el Museo del Niño de Cuernavaca. El Museo del Niño, como la mayoría de ustedes saben, es un museo enfocado en el aprendizaje de los niños pequeños y es a través de exposiciones interactivas. El Museo Papalote de Cuernavaca tiene algunas de las exposiciones que tiene el Papalote de la Ciudad de México, que es mucho más grande, como no sé si se acuerdan de la cama de clavos, de las burbujas, de la pared de clavos también, pero tiene otras muy divertidas que son distintas a las de aquí, donde los niños pues aprenden sin darse cuenta. Ahora, la semana pasada, acaban de lanzar una nueva exposición temporal en este museo, que es El Mundo de los Sueños. Se llama Sueña Misión 0030. En esta exposición se busca que los niños aprendan qué pasa cuando sueñas y sobre todo la importancia del sueño, porque cada vez se ha perdido más la calidad del sueño con el uso excesivo de las nuevas tecnologías. Les voy a dejar la conversación que tuve con Melissa Reyes, subdirectora de Mercadotecnia del Museo del Niño, para que nos platique más de este museo y de su nueva exposición.
Papalote de Cuernavaca va a cumplir 16 años en diciembre de este año. Es la segunda sede que abre, la principal es Chapultepec. Y dentro de estos festejos, pues tenemos la nueva exposición temporal Sueña Misión 0030. Esta expo trata de ciertas actividades que nosotros le llamamos misiones para que los niños se introduzcan en el mundo de los sueños. Desde el mundo real, el mundo onírico, el mundo de los sueños en sí. Necesitamos hacerles entender a los peques cómo se viven los sueños, si las pesadillas son buenas o son malas, qué es lo que ellos necesitan en su entorno para tener un buen sueño descansador y reparador, porque actualmente la humanidad en sí sacrifica el sueño por otras actividades. Entonces esto a veces nos hace sentir cansados, decaídos, y la importancia que queremos transmitir en esta nueva exposición temporal es justamente eso, ¿no? Dormir bien me hace tener una mente más despejada y un cuerpo sano. Justo cerramos temporada vacacional. Cuando estamos en temporada regular, la apertura es de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Yo les recomiendo siempre llegar a las 10 para tener todo el día. El recorrido se hace máximo en 3 horas. Y algo, un dato bien curioso es que muchas de las exhibiciones que estuvieron aquí en Papalote, icónicas en Chapultepec, ahora se encuentran en Cuernavaca, como la cama de clavos, qué pasaría si no pudiera ver. Entonces es una experiencia muy bonita. No solamente está pensado para que los la localidad de Morelos vaya, también si tú de fin de semana te vas a Cuernavaca y quieres revivir, o con tus peques, mostrarles las experiencias con las que tú interactuaste hace 30 años, hoy están en Cuernavaca. Es Papalote Museo Cuernavaca, nos encuentran en Facebook e Instagram, y es ahí donde pueden ver todas las cosas nuevas que tenemos. Tenemos muchos talleres, es importante decirlo, que la experiencia no solamente se queda en las exposiciones y exhibiciones, sino que tenemos todo un programa educativo en el cual son talleres de diferentes temáticas para poder mejorar la experiencia del visitante. El espacio sí es un poco más reducido, a diferencia de Chapultepec, son menos metros cuadrados de museo. Está muy cerca del centro, algo que también es importante que ahorita te mencione con el parte de complementar la experiencia de la nueva exposición temporal. Tenemos una proyección en un espacio pequeño, pero que a los niños les va a encantar, un cortometraje, un capítulo de la serie de Pictoline con Cartoon Network, y habla específicamente del sueño. Es una colaboración muy bonita a la cual también nos gustaría invitarlos a asistir, y está incluida dentro del acceso del museo.
Se ve increíble, ¿no? Y sí, qué importante es el sueño, y qué poca importancia le damos hoy en día, como que le estamos dando más importancia a hacer, sin darnos cuenta que eso acaba con nosotros. Tenemos que darle el debido tiempo y al sueño, y de la forma correcta.
Totalmente. Además, durante el sueño, pues se regenera nuestro cuerpo. Es el momento óptimo, ¿no? Para asimilar el día. Y me gusta mucho la labor que ha hecho la Asociación Civil detrás de Papalote, ¿no? Tienen que ser unos 30 años ya con esta dinámica de crear museos interactivos, diferentes tipos de experiencias de aprendizaje, y es uno de los ejemplos en donde también el turismo pues financia, ¿no?, estas iniciativas. Últimamente su misión es libre, digamos, de agendas de administraciones públicas o comerciales, y creo que han sabido hacer un modelo, un formato para lograr su misión con bastante éxito, ¿no? Y estas innovaciones, estas exposiciones temporales o estas temáticas que exploran, pues sin duda nos traen a la mesa no solo preocupaciones, sino ocupaciones fundamentales para el desarrollo de los niños, ¿no?
Correcto. Ahorita abrieron también una exposición temporal en el Museo del Niño de la Ciudad de México, que es del reciclaje, y está impresionante, y sí, es de las más interactivas, yo creo, que he visto en el Museo del Niño. Es impresionante cómo aprenden los niños a través del juego. Ni siquiera se están dando cuenta y salen del museo y ya te dicen cómo se recicla cada cosa, de cuánta basura estamos creando. Les ponen cajas de cartón para que construyan, y los niños se pasan horas en una plataforma con cajas de cartón, y en las casas los tenemos comprándoles juguetes y comprando basura de plástico, ¿no?, que al final ni usan. ¿Cómo desarrollar la imaginación? Es importante, y este museo lo logra muy bien.
Sí, totalmente. No sé, mi querida Maru, Clara, si tengan alguna aportación.
Sí, justo como comenta Ana, yo tuve la oportunidad de ver esta exposición de las 5 R's de reciclado. Y me parece importantísimo, porque además los chavos sí ya traen otra conciencia ecológica. Y como tú bien dices, literalmente con 4 taparroscas, 3 cajas y 2 corcholatas, se dan cuenta que pueden hacer maravillas. También personalmente el Museo del Niño, la verdad es que desde hace, creo que tiene 30 años, ¿no, Ana? Me parece un museo extraordinario. Yo me divertí mucho y mis hijos también se han divertido mucho. Aprenden también un montón de cosas. Así que me parece increíble que existan este tipo de iniciativas para las infancias.
Y para los adultos también, ¿no? Porque en realidad creo que terminamos aprendiendo también nosotros muchas cosas, ¿no? Recordando algo que sabíamos y que pues se nos fue olvidando con la prisa, con la vida, con el uso de teléfonos, celulares, pantallas, etcétera. Como dormir, ¿no?
Exacto.
Totalmente. Pues gracias, mi querida Ana María, y gracias a Melissa Reyes por esta conversación, por esta invitación. Vamos a escuchar una canción más. Volvemos enseguida aquí en Amo México, en Grupo Fórmula. Esto es Orange Crush de R.E.M.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
México en Grupo Fórmula, gracias de corazón por acompañarnos. Hoy domingo, primero de septiembre del 2024, esto que escuchaste fue Pride de U2. Y vámonos a nuestra segunda parte de la sección Travel Mexico with Kids, para que Ana María Fernández nos comparta una voz muy especial.
Pues esta vez nos vamos al sureste de la República, y es que la Riviera Maya es mucho más que solo playa y alberca. Hay planes increíbles tierra adentro, en la selva. Hay cenotes, proyectos comunitarios, sitios arqueológicos, cocinas tradicionales, apiarios, tirolesas. Hay un poco de todo en la selva. Y la agencia de turismo Trueque, que organiza experiencias al México profundo, son expertos en viajes en familia porque son muy conscientes de los tiempos de los niños. Invité a Karen Steiner a que nos platicara cómo se vive una experiencia que ellos manejan, que es un día en la selva maya. Les dejo la conversación.
Bueno, Trueque es una agencia de viajes, pero lo que buscamos es hacer conservación biocultural, tanto del medio ambiente, de la cultura, de las tradiciones, de las comunidades y de las diferentes áreas naturales a través del turismo. Bueno, lo que queremos es que la gente se anime a conocer un México más profundo, más auténtico, que realmente pueda conectar con la gente local, aprender procesos, aprender de sus tradiciones, de gastronomía, de cultura, de flora y fauna, desde una manera responsable, sustentable y respetuosa. Toda la parte de la selva maya es de suma riqueza de todo tipo, y aunque la Riviera Maya tiene muchísima oferta de diferentes actividades, esta parte de esta zona es súper rica y no es nada turístico. Entonces es padrísimo poder visitar diferentes comunidades en diferentes zonas. Hay uno que se llama Nuevo Durango y ahí vive el señor Manuel. Y el señor Manuel tiene un proyecto padrísimo de conservación de animales, en donde puedes visitar su área. Él lo ha hecho con su familia y han hecho un trabajo increíble, en donde rescatan animales que están en peligro de extinción o que rescataron de gente que los tenía de manera ilegal y los recuperan. Y después del huracán, que la selva estaba muy afectada, muchos jaguares empezaron a acercar a las casas. Se empezaron a comer pues a las gallinas, a los borregos, entonces la gente los empezó a matar para cuidar a sus ganados, y entonces él los rescata y así empieza. Ahorita ya no tiene jaguares, pero tiene venados, tiene animales en peligro de extinción, tiene meliponario de varias abejas diferentes, que son abejas endémicas de la Riviera, y son abejas que no pican y hacen una miel con muchísimos beneficios. Entonces puedes visitar el meliponario, convivir con las abejas, incluso meter tu mano al panal y cargarla, y no te hace nada, y la miel es deliciosa. Y después, ahí ellos cocinan delicioso, entonces te puedes quedar a comer con ellos. La señora está haciendo tortillas a mano, los niños pueden hacer tortillas con la señora. Comes riquísimo, y toda la zona tiene también cenotes, grutas, lagunas. Entonces, después de vivir esta experiencia con don Manuel y poder conocer un proyecto increíble que está trabajando muchísimo por la conservación de la flora y la fauna de la zona, te puedes ir a refrescar a otro lugar que se llama Punta Laguna, que también está protegido por la comunidad y tienen un cenote que solo puedes bajar con rapel. Después tienes una pequeña caminata en la selva, echas por una tirolesa, y de la tirolesa llegas al otro lado de la laguna. Entonces te están esperando unas canoas, puedes navegar en la canoa hasta el otro lado de la laguna y luego ir a ver los monos aulladores y otros monos. Entonces es una experiencia súper completa. A los niños les encanta porque pues tienen aventura, pero también animales, también cultura, gastronomía. Y en Instagram es TruekeMX y Trueque se escribe con K, TrueKeMX. Y nuestra página de internet es www.truekemx.com.
¿Qué experiencias tan increíbles? ¿Cómo te puede marcar ir a visitar un apiario o ir a visitar la casa de un señor en la selva que rescata animales o ir a cocinar con la gente de la selva? Si nos marca de adultos, imagínense de niños lo que eso representa, ¿no?
Totalmente. Sobre todo te marcan los piquetes de los innumerables mosquitos que te encuentras en el camino. No me dejarás mentir, mi querida Margot, que tuvimos oportunidad la semana pasada de hacer una expedición divina junto con nuestro querido Adonai Nicolina, la selva maya, y esta inmersión en el cenote y en las cuevas y en las haciendas y en las comunidades mayas, la convivencia con sus locales, la sabiduría que salvaguardan, la dulzura de ese acento, las historias tan entrañables que se comparten en la península de Yucatán son maravillosas. Y sin duda, como bien dices, mi querida Ana María, pues es un destino mucho más de sol y playa, mucho más que la alberquita, que permite, pues sí, de una manera muy noble, y si lo hacemos sobre todo de manera respetuosa, entendiendo que son, pues sí, son sitios sagrados, con una profundidad histórica, incluso religiosa, muy rica, ¿no? Muy impactante para todos de cualquier edad. Y tuviste, mi querida Margot, en primera línea el impacto que tuvo en los niños, ¿no? Esta convivencia con la selva maya.
Sí, la verdad, totalmente es impresionante cómo, su visión del mundo en general y la visión de la vida es diferente cuando convives, cuando creces, cuando estás en este ambiente tan cercano con la naturaleza, porque sí hay una conciencia mucho más, quizá grande, quizá importante, sobre el cuidado y el respeto y la manera en la que te acercas, ¿no? a la naturaleza, a los destinos turísticos que son tan especiales como los cenotes o la selva maya, ¿no? Yo, sí, tuve la oportunidad de convivir con Adonai y con mi familia, y la verdad es que yo creo que aprendí muchísimo de sus dos pequeños, que la verdad, pues justo, tienen esta manera de viajar a la selva muy diferente a la que yo tenía, y por supuesto que salí transformada y picoteada, por supuesto, también.
Totalmente, y poder conocer el nombre de las plantas, su uso o su riesgo, ¿no? Como la chaya mala, que te genera unos arpullidos divertidos, los chequenes que andan ahí picando a diestra y siniestra, sobre todo a quienes traemos olores y sabores de la ciudad. Y qué bonita conversación. Gracias, mi querida Ana María. Gracias a Karen Steiner. Y gracias, sin duda, a los habitantes de la península de Yucatán, que, pues sí, gracias por existir. Son maravillosos anfitriones y viven en un contexto delicioso. Vamos a hacer el término de esta segunda hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias a quienes nos acompañan hoy domingo, 1 de septiembre del 2024. Les dejo con esta canción titulada Not Enough Time de In Excess y volvemos enseguida.
So easy. Not enough time for all that I want for you. Not enough time for every kiss, every touch, and all the nights I wanna be inside. For the two of us, make time to stop and listen for our signs. Not enough time for all that I want from you. Not enough time for every kiss, every touch, all the nights I wanna be inside you.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter.
@amomexicotravel o escríbenos contacto@amomexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Mi nombre es Pata de Perro, pero también me conocen como Alonso Vera y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera hora de su programa Amo México en Grupo Fórmula. Hoy domingo, primero de septiembre del 2024, ya hemos tenido un programa muy especial. En nuestra sección Amo México nos fuimos a conversar con Sara Clavel, presidenta de la Fundación 100 por Oaxaca, acerca de la gentrificación y turistificación, mientras que en Agenda Monroy platicamos acerca del Festival Shorts México. En origen, nuestra querida Margot Castañeda nos llevó a probar un barbecue coreano mexicano, y en Manos Mágicas, Maru nos llevó a platicar con José Ignacio González, que realiza alfeñiques aquí en Ciudad de México. En Travel Mexico with Kids, Ana María Fernández nos llevó a Cuernavaca para platicar con Melissa Reyes, y también nos llevó a la Selva Maya a conversar con Karen Steiner. Tenemos todavía mucho programa por delante. Gracias por acompañarnos. Te dejo con esta canción titulada Once de Liam Gallagher. It was easier to have fun back when we had nothing. Nothing much to manage. Back when we were damaged. Sometimes the freedom we wanted feels so uncool. You just clean the pool and send the kids to school. But oh, I remember how you used to shine back then. You went down so.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMexicoTravel o escríbenos contacto@AmoMexico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias a quienes se comunican a través del 5525619133, 5525619133, el WhatsApp de esta producción. Te dejo con esta canción titulada Come Undone de Duran Duran aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Ahora escuchemos I'm Gonna Be 500 Miles de The Proclaimers.
When I wake up, well I know I'm gonna be the man who wakes up next to you. When I go out, yeah I know I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, well I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. If I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more just to be the man who walked 1,000 miles to fall down at your door. But I'm working, yes, I know I'm gonna be the man who's working hard for you. The money comes in for the work I do, I'll pass almost every penny on.
Gracias por seguir viajando con nosotros a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy domingo, primero de septiembre del 2024. Te dejo con esta canción titulada Start Me Up de Rolling Stones aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Yeah.
conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. @AmoMéxicoTravel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
Ya estamos de vuelta en tu programa Amo México en Grupo Fórmula. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Pata de Perro. También me conocen como Alonso Vera. Me encuentras en Instagram como El Pata de Perro, en Facebook como Alonso Pata de Perro Vera. Y tenemos, por supuesto, un WhatsApp de esta producción para que nos envíes tu nota de voz, tu comentario, recomendación, sugerencia de los temas que quieras que exploremos en este tu programa Amo México. 5525619133. 5525619133. El WhatsApp. Escuchemos esta canción titulada Snow, de Red Hot Chili Peppers, y volvemos enseguida.
Come to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on.
Escuchemos Sowing the Seeds of Love de Tears for Fears.
Iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast.
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Conéctate en Instagram, Facebook y Twitter. Amo México Travel. O escríbenos. contacto@AmoMéxico.travel. Estamos de regreso en Amo México.
We'll be right back.
Gracias, gracias por acompañarnos aquí en Amo México en Grupo Fórmula. Seguimos viajando a través de la radio, la música y la imaginación. Hoy domingo, 1 de septiembre del 2024. Espero estés muy bien, disfrutando mucho tu tarde, viajando con nosotros a través de la radio, la música. Esto que escuchaste fue My Life de Billy Joel. Y ahora escuchemos A Sky Full of Stars de Coldplay. Bueno, hemos llegado al término del programa del día de hoy, domingo, 1 de septiembre del 2024. Muchas gracias en la producción al señor Enrique Gil, gracias a nuestra querida Ivonne Córdoba Cerón y gracias sobre todo a ustedes que como cada fin de semana nos acompañan a rendir un muy merecido homenaje al territorio que hoy llamamos México, a viajar a través de la radio, la música y la imaginación. Mi nombre es Pata de Perro, también me conocen como Alonso Vera, les deseo muy felices viajes y nos escuchamos la próxima semana, como cada fin de semana, 3 a 6 de la tarde, sábados y domingos, aquí en Grupo Fórmula. Esto es Amo México, hasta la próxima, te dejo con Feel de Robbie Williams. Come on, hold my hand. I wanna contact the living. Not sure I understand this road I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. I just wanna feel that I live in, 'cause I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, preparing to leave her. Scare myself to death. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.